Gloria a Dios. Dios me les bendiga otra vez, hermanitos. Gracias al Señor, estamos otra vez ya prestos a continuar los estudios en Hechos. Hoy vamos a estar del capítulo 21, verso 17 en adelante, hasta el final del capítulo 22. Amén. Y el tema de hoy continúa siendo el hermanito Pablo. Y vamos a ver hoy, dentro de esta unidad, cuando él llega a Jerusalén. Recuerde que al terminar el tercer viaje misionero, él se propuso ir a Jerusalén. Y aun cuando iba visitando las iglesias que habían sido fundadas anteriormente, en su regreso, él no quería quedarse mucho tiempo en ningún sitio, porque dice que él tenía ya en su mente ir a Jerusalén para un tiempo dado. Si recuerda que también a lo largo de esa travesía de regreso a Jerusalén se le habían hecho muchas advertencias. ¿Usted recuerda? ¿Qué advertencias se le habían hecho a Pablo? Que no fuera, que iba a padecer, que lo iban a atar. ¿Usted recuerda que el profeta Agabo? ¿Ok? Así que el Señor tenía un propósito en advertirle a Pablo. Sin embargo, Pablo continuó su travesía y su empeño, por así decirlo, para ir a Jerusalén. Así que hoy vamos a ver el relato bíblico y la connotación que tiene cuando él llega a Jerusalén y qué cosas suceden ahí que nos enseñan a nosotros hoy en día. Así que esta es la porción bíblica que vamos a estar cubriendo hasta el final del capítulo 22. Y hay un verso clave que es precisamente ese penúltimo verso del capítulo 22, que dice: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Mira, qué verso clave más raro, ¿verdad? Como que no es un resumen ni dice nada contundente, aparentemente. Lo que sucede es que cuando lleguemos a esta parte del relato, Pablo en realidad iba a ser enjuiciado sin habérsele, o sea, iba a ser castigado sin habérsele hecho un juicio. Y hay una enseñanza también en la forma en que Pablo ataca la situación en la cual él se encontraba. Algunos podrían decir la situación en la cual él mismo se metió. Lo vamos a ver ya mismo en detalle. Gracias. ¿Okay? Gloria a Dios. Así que quiero que mantengan en mente también, porque en el contexto de lo que vamos a ver hoy, se puede ver de varias formas los detalles. Y me explico. Si el Señor lo había advertido a Pablo que no fuera a Jerusalén, y Pablo se empeñó en ir, pues cabe decir, ¿verdad? No estábamos en los zapatos de Pablo, ni pretendemos estarlo. O sea que no necesariamente entendemos todo el contexto de lo que estaba sucediendo, porque no están relatados todos los detalles aquí en la historia. Pero por lo que sí sabemos, pues Pablo fue a Jerusalén en contra aún de lo que el Señor le había dicho, a través de los que le habían revelado, a través del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor a través de ellos no fue: en Jerusalén te van a atar. Le estaban diciendo: no vayas. Por el Espíritu decía: no vayas a Jerusalén. Y lo vimos la semana pasada. Así que, ¿por qué Pablo terminó yendo a Jerusalén? Muchas personas dicen: bueno, pudo haber sido porque pues él tomó lo que el Señor le dijo como una advertencia, pero él quiso empeñarse en ir a Jerusalén, posiblemente por el celo que él tenía por sus hermanos judíos que aún no habían creído. Otros dicen: bueno, el relato posiblemente no contiene todo, eso es muy cierto, y hubo ocasiones que el Señor le advirtió de lo que iba a pasar en Jerusalén, pero eventualmente movió su corazón para que fuera. Todo ello puede suceder. Te va a haber diferentes comentarios que yo hago a través del texto aquí en el estudio que tiene que ver con ello. La realidad es que Pablo no iba desprevenido a Jerusalén. Él sabía lo que el Espíritu le había dicho. Y si en otras ocasiones, ¿verdad?, por no decir en todas, él se había guiado por el Espíritu, como cuando llegó en el segundo viaje misionero a Troas y no sabía qué hacer, el Espíritu le dijo: no vayas a Galacia, no vayas a Bitinia, y si no es para Bitinia, pues es para el lado del mar, ¿y para dónde voy a ir? Y se le apareció en sueño aquel varón macedonio que le dijo: ven y cruza al otro lado y ayúdanos. O sea, él le hacía caso, a lo que el Espíritu le decía que hiciera, como un buen siervo del Señor. En esta ocasión el Espíritu le decía, no vayas, pero él fue. ¿Okay? Así que no es en ánimo de pasar juicio sobre Pablo, ¿verdad? Pero recuerde también que no estamos hablando aquí del Señor Jesucristo, ni estamos hablando del Espíritu Santo como Pablo. Estamos diciendo que es una persona de carne y hueso. Los apóstoles eran personas como nosotros. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como dice Santiago, un hombre sujeto a las pasiones mismas que estamos sujetos a nosotros, o sea, con las mismas debilidades, quería decir él. Y él oró, y no llovió por años. Y cuando él oró de nuevo, entonces llovió. Moisés también, Abraham. O sea, todos eran hombres comunes y corrientes que simplemente Dios había escogido y había bendecido y dotado para hacer una obra. Ese es Pablo. Así que, a través de la historia, pues mantenga en mente que estamos hablando de una persona que fue un siervo de Dios, que glorificó al Señor. Y mantenga en mente también, como dice Romanos 8, 28 y 29, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, si fue que Pablo fue a Jerusalén en contra de lo que Dios dijo, Dios tornó como quiera todo eso para su gloria. Y eso pasa con los hijos de Dios como quiera. Ahora, no me entienda mal aquí. No es que ahora usted va a decir, ah, pues yo voy a desobedecer todo lo que Dios me manda y Él lo va a arreglar como quiera. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que una persona que está guiada por el Espíritu y en un momento dado toma una decisión que no necesariamente es la que Dios hubiera preferido, que es lo que es evidente aquí, en ese siervo, esa sierva de Dios, una persona de Dios, dedicada al Señor, que se deja guiar por el Espíritu, el Señor torna lo que pudo haber sido una equivocación o una desviación de su plan y lo cambia del mal en bien. Lo vamos a ver aquí a través de la palabra del Señor. Amén. Si fuera que Dios arreglara todas las cosas erróneas que uno hace, pues entonces no estaría hablando la palabra de Dios de santidad, ni estaría hablando de ponerse la armadura, ni estuviera hablando de vivir en el Espíritu. Amén. Así que por eso quería explicar esa porción. Tres puntos principales, pero vamos a cubrir las dos partes. Pablo es atacado y arrestado, lo vamos a ver. El discurso de Pablo a los judíos, que es lo que él intenta hacer allí en la gráfica que está arriba. Y Pablo apela a su ciudadanía romana. Hay muchos paralelismos aquí que los vamos a ver, o sea, entre Pablo y nosotros. Y entre un detalle que Pablo accedió a hacer cuando él fue a visitar a Jacobo en la iglesia en Jerusalén. Eso es bien importante. Nosotros lo comparemos con lo que pasa hoy día. Amén. Un repasito de lo que estamos viendo. ¿Okay? Ya venimos en esta porción, que ya cuando Pablo lo habíamos dejado por aquí en Cesarea, ¿recuerda? ¿En la casa de quién? ¿Cómo se llamaba? Que tenía unas hijas que profetizaban. En casa de Felipe. Y vino el profeta que se llamaba. ¿Cómo se llamaba el profeta? A Agabo, y Agabo le profetizó, ¿recuerda? ¿Ok? Y después, evidentemente, pasó a Antípatris, y entonces llegó a Jerusalén. En Jerusalén se desarrollan los eventos que vamos a ver hoy. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Así que esta parte es la introducción que le acabé de relatar, ¿ok? Uno puede dar por sentado, pensaba que los apóstoles es como cuando uno chiquito le abrían un libro y los miraba así, los pies flotando en el aire, y con una aureola fluorescente en la cabeza. Y uno pensaba, esa gente no son humanos. Esa gente son como casi dioses. No, hermanito. Gente común y corriente como nosotros. Ese era Pablo también. ¿Ok? Así que el hecho de que eran hombres comunes y corrientes no quita que Dios los utilizó, inclusive a Pablo, para escribir palabra de Dios. Eso lo vemos claro aquí. Pero eran hombres comunes y corrientes, hermanitos queridos. ¿Okay? Así que, si Dios pudo hacer grandes cosas con hombres comunes y corrientes, en aquel entonces, lo puede hacer con nosotros también. Por eso es que uno no puede decir, no, que es que yo no sirvo, que es que yo me quedo corta. No, que es que yo tengo debilidades. Todos ellos tenían debilidades, muchas tenían. Inclusive muchas veces las reseñamos, como las de Pedro, las de Tomás, las de Pablo, Pero Dios los usó y se glorificó. Amén. Mire, ese es Agabo. ¿Se acuerda de Agabo? ¿Okay? Así que cuando Dios le va llevando, le dice, no vayas, pero él va. Así que, aun cuando aparenta ser, él fue en contra de lo que Dios le dijo. Había aún un propósito para que él fuera a Jerusalén. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues cuando usted va en la historia, usted va a ver que Dios tenía un propósito, que Pablo llegara a Jerusalén y que lo metieran preso y que cayera en manos de los romanos y no en manos de los judíos. Y no era mejor que no cayera en manos de ninguno y que siguiera predicando a Cristo. Pero eso es lo que piensa uno. Pero Dios tenía un plan diferente. Por eso Dios aún se va a glorificar en Pablo. Amén. Así que vamos a esta primera porción. Estos son los versos principales, pero tenemos que leer un poquito hacia atrás, porque si no, pues nos perdemos el contexto de la historia, que es muy importante. ¿Algún hermano o hermanita que quiera leer los versos 27 al 28 y 38 y 39? David lo quiere leer. Amén. Pablo es atacado y arrestado. Vamos a ver esta porción cuando llega a Jerusalén.
27 al 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y del 38 al 39, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo.
Amén. Casos, si usted nota algo aquí, ¿verdad? Vamos a ver lo que está un poquito antes de esta parte de la historia, pero hubo unos judíos que acusaron a Pablo de meter gentiles en el templo, que no se podía hacer, vamos a ver los detalles ahora. Pero entonces, cuando se lo llevan, el tribuno romano lo arresta para protegerlo de los que lo iban a apedrear o a ahorcar, lo que fuera, pues él entiende que lo estaban acusando de ser un revolucionario que se había levantado contra los romanos un tiempo antes. O sea, ahí usted ve la confusión. Unos piensan Pablo es un sacrílego y otros piensan Pablo es un sedicioso, o sea, un rebelde que está tratando de hacer una artimaña política. ¿Sí? Para que usted vea cómo reina la confusión en medio de las personas que no quieren ver las cosas como realmente son. ¿Sí? Pero antes de que llegara esta porción, antes de que se formara, como dirían, este problema en el templo, ¿okay? Nos habíamos quedado la vez pasada en el verso 16, recuerda, ¿okay? Que se habían quedado, ¿verdad?, en Cesarea y había estado con Felipe. Pero entonces ya cuando vamos al verso 17, ¿verdad?, dice que llegaron a Jerusalén y los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Okay? Aquí vemos a Jacobo recibiendo a Pablo y a todos los que venían con él, muy contento. Y dice que al día siguiente Pablo entró con nosotros, o sea, acuérdense que Lucas está narrándolo de parte de vista de él, a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, todos los líderes de la iglesia de Jerusalén. Dice, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es lo que Pablo eventualmente le contó a Jacobo. ¿Ok? Ahora, el 20 dice, cuando ellos lo oyeron, o sea, cuando oyeron el relato de Pablo, el reporte de Pablo, de todo lo que Dios había hecho. Recuerda que Pablo se había ido muchos años. Pablo estaba basado en Antioquía. Así que para efectos de Jacobo y la iglesia en Jerusalén era, Pablo nos va a contar lo que ha sucedido en los últimos 3, 4, casi 5 años, segundo y tercer viaje, 1.5 y 3 años, más el tiempo in between, como uno diría, 5 años y pico. ¿Qué pasó con todo el ministerio de Pablo que se fue a los gentiles? Y eso es lo que Pablo le relató, como vimos aquí en el verso 19. Dice, cuando lo oyeron, o sea, Jacobo y los ancianos, le dieron gloria a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, Pablo hizo su reporte de la obra y la bendición de Dios y la salvación entre los gentiles, y Jacobo y los hermanos le dijeron, pues mira, acá también hay millares, o sea, está hablando de miles de judíos que han creído. Gloria a Dios. Pero mire la última parte del versículo. Y todos son celosos por la ley. Vamos a pararnos ahí. ¿Recuerda usted anteriormente el asunto entre la obra de Pablo, verdad, que estaba comenzando, pero más bien el libro de los Hechos, en esos capítulos 7, 8, 9, 10, estaba resaltando la obra de Pedro? ¿Recuerda? Pedro y Cornelio, ¿okay? Hablaba de Felipe, y estaba empezando a ver esa transición de predicarle el Evangelio a los judíos, primero a los judíos, y después, cuando los judíos no quisieron, entonces se fueron a los gentiles. Inclusive, Pablo, que iría a ser el apóstol a los gentiles, ¿verdad?, oficialmente, pues no fue el primero, porque Felipe predicó en Samaria, donde no eran judíos del todo, eran mezcla, ¿verdad? Pedro fue usado por el Señor para predicarle a los romanos, a los gentiles puros de aquel tiempo. Así que, con todo esto, cuando eventualmente los romanos, ¿verdad?, mandaron a salir a todos estos griegos de Jerusalén, por la persecución que se desató allí de parte de los judíos. ¿Usted recuerda esto? Que lo relatamos aquí. Hubo un montón de extranjeros y judíos nacidos fuera de Jerusalén que se tuvieron que ir, y eso Dios lo usó para que muchos creyentes se fueran y terminaran en Antioquía, terminaran en Asia, y así el Evangelio se esparció. ¿Sí? Por eso es que vemos, por ejemplo, que Pablo por allá y Apolo encontraron a Apolo y encontraron a Aquila y Priscila, a otros más que solamente habían oído el bautismo de Juan. ¿Y cómo es posible que el bautismo de Juan llegó hasta allá, si Pablo posiblemente pensaba que él había sido el primero en llevar el Evangelio tan lejos? Pues porque muchos años antes habían botado a todas estas personas de Jerusalén y se habían regado. Pues, ¿qué queremos decir con esto? ¿Quiénes entonces se quedaron en Jerusalén como iglesia? Los que eran judíos, judíos de allí, que habían creído. Y esto incluía a todos estos apóstoles, con la excepción de Pablo, que Pablo, aunque siendo judío, pues había optado por el Señor y la ministrar fuera. Así que todos estos judíos que se quedaron allí en Jerusalén, debido a los conflictos que habían con los judíos no convertidos que observaban la ley, uno iría a pensar, ¿y cómo es posible que la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén, los judíos convertidos que estaban en Jerusalén, vivieran en paz con los judíos que no eran convertidos? Una vez hicimos esa pregunta aquí hace varias semanas. Porque donde quiera que iba Pablo y predicaba el Evangelio en una sinagoga, y de momento se alzaban los que estaban en la sinagoga, se iban en contra de Pablo, pues Pablo se tenía que ir. E inclusive vimos que donde quiera Pablo se movía a predicar, lo perseguían ¿quiénes? Los judíos de las ciudades anteriores. O sea, cuando se predica a Cristo, no se puede estar en paz con la ley, no se puede estar en paz con el legalismo, porque Cristo es el verdadero camino, hay un solo camino. La única forma que la iglesia en Jerusalén pudo haber estado en paz, entre comillas, era, como quien dice, no objetando ni señalando a aquellos que se convertían a Cristo, pero seguían observando la ley, para no caerle mal a los judíos. Era como que todos aquí en Jerusalén guardamos la ley, Lo único es que hay algunos que prefieren creer en Jesús. Pero todos guardamos la ley. Y así todo el mundo estaba en paz. Cuando Pablo le hace el reporte de la obra de Dios en los gentiles, Jacobo le dice, pero mira todos los millares, los miles de judíos que se han convertido y todos son celosos por la ley. Mire ese problema. Mire ahora el problema en que se mete Pablo, para que usted vea. Dice el verso 21, dice, pero se les ha informado a ellos, a los judíos cristianos que guardaban la ley. Se les ha informado que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermano, ese es Jacobo hablando. ¿Qué se explicó en el capítulo 15 de los Hechos? ¿Cuál era el dilema que había en el capítulo 15 de los Hechos? Exacto. Que había un dilema porque los gentiles convertidos, habían algunos judíos convertidos a Cristo. Cuando digo convertidos son los que se han creído en Cristo. Algunos judíos convertidos le estaban diciendo a los gentiles, miren, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Usted recuerda eso? Y ante esa problemática, lo cual no es cierto, ese asunto de que hay que guardar la ley de Moisés para ser salvo, esos son residuos de legalismo y residuos de tradiciones que están en aquellas personas que aún no han creído plenamente en la gracia de Dios, que Cristo lo hizo todo por nosotros y no hay que hacer nada más. ¿Qué decidió la iglesia en Jerusalén? Decidido primeramente por el mismo Jacobo. ¿Usted recuerda? Le mandaron básicamente tres cosas cuando venía a ver. Que no comieran de la carne que era sacrificada a los ídolos. Que no cometieran fornicación. Y que no comieran carne con su sangre, o sea, de animal ahogado. Tres cosas. Los mandaron a circuncidarse. Entonces, ¿por qué Jacobo trae este chisme aquí? De que los judíos convertidos, los millares de judíos convertidos, estaban medio molestos porque Pablo, cuando estaba predicando por allá, por otros lugares, mandaba a la gente que no había que guardar la ley de Moisés ni circuncidarse. ¿Acaso no era eso lo que habían quedado? Eso era lo que habían quedado. Eso fue lo que se acordó en el capítulo 15. Y por medio de Pablo fue que mandaron todas estas cartas por todos lados. Y así hubo paz y hubo claridad en lo que se iba a enseñar. Para que pueda haber paz y pueda haber crecimiento, tiene que haber una claridad de lo que se enseña. Imagínense si aquí estuviéramos un día enseñando una cosa, otro día otra. Pues no se sabe la hora que es. Pues aquí estaba pasando lo siguiente, hermano. La iglesia en Jerusalén se había acostumbrado, para poder estar en paz con todos los demás, porque yo creo que eso es lo que el hombre en su juicio cabal quiere. Usted no quiere estar peleado con la gente, ¿verdad que no? Usted quisiera estar en paz, como dice la palabra, si fuera posible, con todos los hombres. Pero de la misma forma, usted no puede estar en paz con aquellos que no están en paz con Dios. Usted no puede estar en paz con los blasfemos. Usted no puede estar en paz con los promiscuos. Usted no puede estar en paz con los maldicientes, con los pillos, con los embusteros, con la gente que son falsos, con los traidores. Usted no puede entrar en paz con ellos, con la gente mala. Usted los amará, pero no puede estar congraciado con ellos. Pero Jacobo, lamentablemente aquí, por lo que dice, es bien triste esto, diciendo, pero estos pobres judíos convertidos, bendito, ellos están confundidos. Porque tú andas por ahí donde quieres, le ha llegado la noticia que tú mandas a la gente que no hay que circuncidarse, y ellos mandan que hay que circuncidarse. Imagínense eso. Y entonces dice el 22, ¿qué hay pues? Como que dice, ¿y qué vamos a hacer? Dice Jacobo. Dice, porque la multitud se reunirá, por cierto, porque oirán que has venido. O sea, se va a formar un problema cuando oigan, Pablo llegó. Pablo es el que, predica a Cristo, pero él dice que no hay que circuncidarse, cuando sí hay que circuncidarse según ellos. Entonces, Jacobo pensó que se iba a formar un problema. Y mira el consejo que le dan. Y ahí es que vamos a llegar al verso que acabó de leer David. Dice, haz pues esto que te decimos, le dijeron a Pablo. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Qué voto es ese? El mismo voto que Pablo había hecho allá en Cesarea, en Cencrea, antes de salir de regreso. ¿Te acuerdas que él se había afeitado la cabeza? ¿Por qué? Porque aparentemente había guardado el voto nazareo, dejarse el pelo largo y no beber vino, ¿verdad? Y estar en ayuno y oración. Y el voto terminó, o sea, terminó y se afeitó. Y parece que habían cuatro ahí que estaban pendientes de terminar el voto, porque al terminarlo había que hacer una ofrenda de paz ante el sacerdote en el templo. Y había que comprar unos animalitos y había que dar una ofrenda monetaria. Entonces lo que le dice Jacobo es, mira, aquí hay cuatro hombres de entre nosotros, o sea, de estos judíos convertidos que guardan la ley de Moisés. Dice, purifícate con ellos, o sea, vete junto con ellos, como que tú también guardas la ley, en otras palabras, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué dijo Pablo? Pues está bien. Mire el verso 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Eso es cierto, hermano. Lo que se había determinado era que si habían unos judíos cristianos que se sentían bien guardando el rito de Moisés el de circuncidarse, por aquello de circuncidarse, porque en su conciencia les hacía sentir bien y que estaban agradando a Dios, pues que lo hicieran. Y los gentiles allá no estaban obligados a eso. Pero la pretensión de estos hombres era que Pablo les predicara el evangelio de la libertad a los gentiles, pero Pablo mismo estuviera guardando la ley. ¿Acaso no fue eso mismo lo que Pablo le reprochó a Pedro y a Bernabé? ¿Te recuerdas que lo estuvimos relatando hace dos semanas? Dice, cuando vi a Pablo, a Pedro le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque cuando no había nadie de Jerusalén al lado, él iba por las ciudades y comía y compartía, como dicen, a pan y manteles con los gentiles. Pero cuando venían algunos que venían de parte de Jacobo, se escamaba, o sea, se escondía, y entonces ya no compartía con los gentiles. ¿Ves? O sea, que era doble cara. Ellos querían que Pablo hiciera igual. ¿Y cómo es posible? Hermano, hay que ser decidido y hay que tomar las cosas claras y en serias en el Señor. Si Cristo nos había libertado y libertó a Pablo y a todos de la maldición de la ley, pues ¿cómo uno va a volver a atarse a ella? Esto es equivalente a como si yo digo, Cristo me salvó a mí y yo soy libre en Cristo y Cristo ya me libertó. Yo no tengo nada que ver con el pecado, pero déjame pecar de vez en cuando algunas cositas para no perder la costumbre. A eso es lo que estriba, ¿eh? Dejarse amarrar por cosas viejas, por supersticiones viejas. No estoy diciendo que la ley es una superstición, pero cuando una persona se siente atada por algo que ya Cristo cumplió y perfeccionó, pues prácticamente es como si fuera una superstición. Pero mire la historia entonces. Entonces, Pablo, dice el 26, tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, o sea, el término del rito nazareo, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo dijo, pues, yo voy a hacer lo que me dice Jacobo. ¿Para qué? Para caerle bien a los judíos cristianos de Jerusalén. Eso era todo. ¿No era más fácil que a Jacobo se parara y dijera, mire, está perfectamente bien que los gentiles no se circunciden? Y está perfectamente bien que Pablo viva como un gentil, porque aquí no hay que guardar ley para ser salvo, es a través de Cristo. Eso es lo que tenía que decir Jacobo. Pero no, se me enojan estos de acá y hay que ver, tengo que mantener a Pablo y los gentiles contentos y a los judíos cristianos contentos. Uno puede tener a todo el mundo contento, hermano. Eso es parte del estrés de ser creyente. ¿Usted sabe que ahora hay un montón de personas que no están contentos con usted? ¿Sí? Pues, que uno no puede tener contento a todo el mundo. El que no quiere agradar al Señor, y usted si quiere, pues él no va a estar contento con usted. ¿Y qué usted cree que le pasó entonces a Pablo con este gran consejo que le dio Jacobo? Bueno, que acabamos de leer ahora en estos versos. Dice que cuando estaban allí haciendo el rito de la purificación, se formó un problema. Dice, unos judíos de Asia, o sea, ¿qué quiere decir? Que habían conocido a Pablo por allá en los ministerios, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. ¿Y por qué le echaron mano? Dice el verso 29, dice, porque era que habían visto a Pablo con él en la ciudad con un tal Trófimo de Éfeso, que era gentil. Ellos pensaban que Pablo había metido a Trófimo en el templo. No se podía entrar al templo, los gentiles. Había un atrio de los gentiles, o sea, un patio exterior, en el sol. Allí podían entrar los gentiles y las mujeres. Pero hay otra, había otro, después de una balustrada que había otra entrada, otra verja. Ahí solamente podían estar los varones judíos, circuncidados y que siguieran la ley de Moisés. Para ir a pagar los votos ante el sacerdote había que entrar hasta allá. Y cuando ellos vieron a Pablo allá, dijeron, este metió a Trófimo aquí adentro también. Y eso se castigaba con la muerte. Por eso se formó ese problema. Dice, este hombre va por todas partes, enseña a todos contra el pueblo, la ley de este lugar, y encima de eso metió a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Sabe cómo se pusieron esa gente? Por eso es que se formó este revolú que usted ve ahí. Dijeron, ese que va ahí, míralo aquí otra vez. Que lo vamos persiguiendo de ciudad en ciudad, llegó aquí y ahora viene y profanó el templo. Ahí se formó un problema. Dice el verso 30 que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo la arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Y qué pasó? Mire qué furioso se pusieron, lo estaban ahorcando a Pablo ahí. Y mire ese mellado de al frente, qué furioso estaba. La verdad que lo dibujan bien feo, ¿verdad? Que se... Imagínese una persona así de fea que se enoja contra usted. Usted dice, ¡ay! Se asusta uno. Mire, y andaban a Pablo, lo sacaron, cerraron la puerta. ¿Y para qué usted cree? ¿Qué le había pasado a Esteban? Pablo me decía, en su mente lo más seguro, me va a pasar lo mismo que Esteban. Y Esteban... pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mira a ver si estaba pasando o no lo que dijo Agabo. Pero pastor, Pablo siguió el consejo del apóstol Jacobo. Olvídese del apóstol que le dé consejo a usted. Olvídese de lo que sea. Son personas de carne y hueso. Jacobo era una persona de carne y hueso. No estaba siendo celoso como hay que ser celoso con el Evangelio. Eso es lo que está pasando ahí. Que Dios va a usar este evento para glorificarse, eso es otra cosa, hermano. Pero para llegar a este evento, esto fue para, tratando de tapar el cielo con la mano Jacobo, la cosa explotó. Porque vieron a Pablo y dijeron, Pablo anda con Trófimo y lo metió hasta allá adentro. Él no tiene respeto por el santo lugar. Hay que matarlo. Y eso es lo que dice. Mira el 31, dice, procurando ellos matarle. Y ya le iban a dar con el palo, ¿vio? Se le avisó al tribuno de la compañía. ¿Cuál era el tribuno? El tribuno era como si fuera el sargento, ¿verdad? De la compañía, que era la compañía, pues de los soldados romanos que estaban en los alrededores del templo. En el templo habían dos casas de guardia. Estaba la que le llamaban la guardia del templo, que eran judíos, que era su ministerio. Pero entonces había una guardia al lado de ellos también, que eran los romanos. ¿Okay? Esto que se refiere aquí, eran los romanos los que vinieron a salvar a Pablo. Porque los guardias judíos no iban a venir a salvarlo. Eran los romanos que estaban velando por la ley y el orden. Eso vemos al romano, ¿verdad? Un poco más vestido de lo que debería estar, porque toda esa ropa que era de una ropa de gala para guerra, y no dudo que estuviera vestido así con capa y cuanta cosa. Pero así mismo vino, dice, el tribuno corrió, y cuando vieron ellos al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. O sea, en lo que llegaron, le dieron a Pablo. Y entonces, llegando el tribuno, dice el verso 33, le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y ahí está preguntándole, ¿por qué ustedes le están dando a este hombre? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué pasó? Pero mire el 34 cómo pasa, hermano. En la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, como pasa. ¿Se acuerda en Éfeso? ¿Se acuerda en Corinto? ¿En cuántos sitios? El alboroto allá en Tesalónica. En todos sitios que se formaba un alboroto, la gente gritaba, y después preguntaban para el lado. ¿Para qué es que estamos gritando otra vez? Recuérdame, refréscame la mente. Eso es lo que pasa cuando la gente se pierde el control, no sabe ni lo que es. Dice, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Dice, pero al llegar a la grada aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Pobre Pablo. Porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! O sea, estaban bien bravos de verdad. Mire, ¿quiere otra vez? Mire, como estaba ese... Como estaba ese señor bien bravo, fueron bravos, se pondrían que picaban con Pablo. Si no viene el tribuno, mataban a Pablo. Así que Dios utilizó a estos romanos para salvarle la vida a Pablo. Y entonces en el verso 37, un poquito antes del otro verso que leímos, cuando metieron a Pablo, estaban metiendo a Pablo en la fortaleza. La fortaleza era un pequeño castillito que había allí que se llamaba la fortaleza Antonia. Esa existe todavía allí. Esa fortaleza Antonia tenía, ¿verdad?, los cuarteles principales de la guardia de Jerusalén. Y también al ladito, pegadito al ladito, habían pues una cárcel, estaba el atrio de los soldados, cuando eventualmente fue cuando azotaron al Señor Jesús allí, todo eso en ese atrio de los soldados. Pues allí estaban llevando a Pablo. Y él le dijo al tribuno, ¿te puedo decir algo? En griego, obviamente. Y el tribuno como que se asombró y le dijo, ¿tú sabes griego? Me acuerdo cuando él me preguntaba, Pablo, ¿era griego? ¿Te acuerdas? A menudo decía, ¿y Pablo, era griego? Pues Pablo no era griego, pero sabía griego. ¿Sí? Y entonces en el verso 38 y 39 que leyó el maestro todavía hace un rato, dice, ¿no eres tú aquel egipcio? Como quien dice, los egipcios no saben griego. Que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Eso parece como si fuera una historia de acción. Eso ahí. Pero para que usted vea qué era lo que había pasado, en la mente del tribuno había una cosa diferente. Este señor Josefo, este no es el egipcio, este es Josefo. ¿Se acuerda de Flavio Josefo, que era un historiador? Que estuvo relatando, era más o menos para ese tiempo, era contemporáneo. Y relató pues muchas cosas que sucedían, que no están en la Biblia como historia, pero que sucedieron en aquellos tiempos. Por ejemplo, gran parte de la historia de la Biblia que está entre el libro de Malaquías y Mateo, que le pasó a los judíos, él la relató en unos libros que se llamaban Las Guerras de los Judíos. Y ahí habla de los Macabeos y de todo cómo subieron después eventualmente los Herodeses, estos que mencionamos tanto, al trono y todos esos detalles, ¿verdad? Él relata también que hubo, ¿verdad?, esto mismo que menciona el tribuno aquí, ¿sí? Dice que había un impostor, ¿sí? Este era un egipcio, que se decía ser profeta. Él lo describe en un libro que él publicó, que se llama La Guerra de los Judíos, ¿verdad?, y otra que se llama Antigüedades de los Judíos. Estos están disponibles, usted los puede comprar en español, en el idioma que usted quiera, y los lee. Y toda esa historia está allí. Y menciona eso mismo que decía el tribuno, que encabezó una banda que tenía 30.000, ¿verdad? Eran 30.000 personas, lo que menciona aquí, que de entre ellos habían 4.000 sicarios. Los sicarios eran unas personas, eran bien nacionalistas. Ellos lo que querían era libertar a Judea de los romanos. Y la forma que ellos, ¿verdad?, hacían su rebelión era que ellos se vestían con unas ropas así holgadas, se guardaban los puñales escondidos en la ropa. Esa ropa era suelta. Entonces, cuando había muchas actividades, que había mucha gente en la calle, así, pues ellos se pegaban de líderes romanos o líderes judíos, sacaban el cuchillo, ¡fua!, acuchillaban a la persona, y dicen, ¡anda, anda, acuchillaron uno ahí, vengan acá, que acuchillaron! Entonces, pues, ¡ah, jabolú!, se desaparecían. Y no se sabía quién era. Sicarios. Sicario viene de sica. Sica es una daga, un cuchillo. ¿Okay? De hecho, ese nombre, después, al día de hoy, se utiliza para aquellos que son gatilleros de los carteles de la droga. Se llaman los sicarios. Son personas que son asesinos a sueldo. Esa es la connotación de aquel entonces y es la connotación de hoy día también. ¿Ok? Él se quería entrar a la misma fortaleza, Antonia, esta que les mencioné, y sacar a los romanos y él quedarse gobernando Jerusalén. Él siempre tiene unas visiones de esas medias locas. Pero en aquel tiempo se llamaba Félix, el gobernador, y despachó pues la guarnición romana que había allí. Pues ya usted sabe lo que pasó. Aplastaron la rebelión, un montón de judíos murieron, otros fueron hechos presos, pero como siempre pasa, el egipcio se logró escapar, y dos o tres más. Nunca agarraron al egipcio. Pues ¿qué va a pensar el tribuno? Si estos judíos están tan enojados, pues este tiene cara de egipcio, ¿verdad? Porque Pablo, pues, no sé, parece que no se veía demasiado judío, parece. O parece que las ropas que traía no se veía muy judío. Acuérdense que él había estado por muchos años fuera de aquella región. Y dijeron, este es el judío, el que diga el egipcio. ¿Ok? Ese detalle, ¿verdad?, está allí. Y es que yo menciono los sicarios, ¿verdad?, de aquel entonces. Y aquí menciono lo que ellos hacían para matar la gente. Así que, en este caso, ¿ok?, Pablo le dijo, no, yo no soy, ¿verdad?, como aquí dice, yo no soy el egipcio, yo soy un judío de Tarso, soy ciudadano no insignificante de Cilicia, una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él no le dijo que era romano, él le dijo que era judío y hablaba griego. Cuando el tribuno dijo, ah, pues este no es el egipcio aquel, pues, y él le dijo, déjame hablarle a la gente. Entonces él le permitió hablarle, dice el verso 40, que él le permitió hablarle a la multitud. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dice, cuando Pablo hizo la señal, ¿verdad?, quédense callado, que yo quiero ahora dirigirme a la multitud. Dice, cuando los oyeron hablar en lengua hebrea, pues se callaron. Dijeron, mira, nos está hablando en hebreo, en nuestro idioma. Entonces, guardaron silencio. Amén. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la próxima porción. Hay una parte, déjame decir una cosita que yo quisiera mencionarle aquí, a ver si... Sí, ok. Déjame hacer una reseñita, un minuto, y continuamos. Esta parte es importante también, que no se me pasara. ¿Ok? No hay nada malo con que el gobierno, ¿verdad?, que en aquel caso eran los romanos, interviniera para poner el orden. Para eso es que está el gobierno, ¿verdad?, para poner orden, claro está. Pero Dios también iba a usar a los romanos para darle a Pablo la bendición de poderle hablar a una gente que no quería que se le hablara. Pero los judíos, si fuera por ellos, lo hubieran matado ya. Y había un mensaje que Dios quería que ellos escucharan, pero para que ellos pudieran escuchar, alguien tenía que ponerle orden. ¿Okay? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Esta es la parte que yo menciono, que Pablo fue a Jerusalén, a pesar de que se le había advertido que no. Pero hay un propósito de Dios, usted lo ve. Lo vamos a ver ahora cuando él le logra hablar a la multitud. Así que Pablo eventualmente, ¿qué?, pudo hablarle a la multitud y llevarle el evangelio de salvación y su testimonio una vez más. Vamos a ver más adelante cuál fue la reacción. La parte que yo resalto aquí es que el problema este surge por Pablo acceder a la petición de Jacobo de mezclar la gracia de Cristo con la ley, para que supuestamente todo el mundo estuviera tranquilo, para que todo el mundo esté contento. Lo importante es que todo el mundo se sienta bien, lo importante es que todo el mundo esté tranquilo, pero eso no necesariamente es así. Ilustro aquí, ¿verdad?, a Lutero, porque Lutero llegó a conocer a Cristo a través de la epístola de Pablo a los Gálatas y la epístola de Pablo a los Romanos. Cartas que él había escrito las dos ya, para este tiempo que vemos aquí. Gálatas habla de qué cosa especialmente, ¿te recuerdas? ¿Ah? Sí, de la libertad que uno tiene en Cristo. Y uno debe permitir que alguien venga con muletillas y con tradiciones y con leyes que no son del Evangelio a quitarle la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Por eso le decía a los Gálatas: me sorprende que tan rápido os hayáis apartado de este Evangelio para ir a otro. No que haya otro, pero sino que hay algunos que pretenden quitarles la libertad que Cristo les ha dado. ¿Cómo ahora Pablo entonces accedió a esta sugerencia de Jacobo? Para que usted vea. Parece que Pablo lo que quería era tratar de alguna forma llegar a sus hermanos judíos que estaban allí, quizás no enojarlos, para de esa forma poderles hablar y presentarles más claro el Evangelio. Pero hermano, no funciona así. Usted no puede ponerse a participar del pecado de alguien, de la confusión de alguien, como excusa para estar en la misma condición y hablarle a ellos de lo que les conviene. No puede ser así. Es como si hubiera un borrachón que se está dando ya la doceava cerveza en una baja, y viene un cristiano y dice: pues yo me voy a tomar una docena. Cuando nos estemos tomando la decimotercera los dos, yo le voy a hablar de Cristo a él. Pues yo tengo que estar en la misma condición que él, para que él vea que yo me identifico con él. ¿Verdad? Te dirá: pero ¿y qué clase de necedad está hablando el pastor? Es lo mismo aquí. Si usted va a hablarle a alguien que está en fornicación, dice: pues yo voy a fornicar también para estar en la misma condición y saber qué es lo que se siente. Entonces yo poderle hablar, eso es una necedad. Y eso es lo que está pasando aquí. La historia en realidad es de otra forma. Cuando ha habido creyentes que se han parado firmemente a decir: esto es de esta forma porque Dios lo dice así en su palabra, en la época de Pablo y en la época subsiguiente tuvieron que pagar con su vida. Como ilustramos aquí, personas que se dedicaban a predicar la Biblia, a copiar la Biblia, a distribuirla, a decir: no, la Biblia dice esto, no es aquel cuento, es esto que dice aquí. Pues pagaba muchas veces con su vida, hermano. Nunca podemos estar mezclando la verdad del Evangelio con otras cosas. Ese fue el error que cometió Pablo aquí. Vamos a ver la otra porción. Vamos a leer estos versos 20 al 22. ¿Okay? Y vamos a ir avanzando en lo que nos está relatando la historia. ¿Algún hermanito valiente, fuerte? Carlos, gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
Aquí vemos el dilema de lo que estaba pasando con estos judíos. Pablo ya estuvo hablándole. No vamos a leer esa porción, yo se la voy a reseñar más bien, okay, bien brevemente. Leímos el verso 20, ¿verdad? El maestro Carlos leyó el verso 20. Entre los versos 20, entre el verso 1 hasta el verso prácticamente 21, Pablo relató su testimonio. Y él lo hace en otras porciones, en Hechos capítulo 9, y lo va a volver a hacer en Hechos capítulo 26. Y de hecho, también en las cartas, él relata su conversión también, lo mismo que acabamos de ver en el libro de los Hechos. Amén. Así que Pablo le relata todo. Todo esto que vio aquí, hermano, usted lo hemos visto en lujo de detalle a través de lo que hemos estudiado ya de los Hechos. Y todo iba aparentemente bien, le estaban escuchando bien, pero cuando él mencionó que después que Dios lo salvó, le dijo, yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Cuando ellos oyeron la palabra gentiles, no les gustó esa parte. ¿Y el evangelio era para quién, hermano? Para todos. Pero ellos, ¿verdad? Se entiende que los que estaban allí eran judíos no convertidos. Ellos entendían que el evangelio era, si acaso había algo, para los judíos, no era para más nadie. Los gentiles no podían tener parte ni suerte con nada que tuviera que ver con Jehová Dios. Ese era el asunto de ellos. Pero Dios había mostrado diferente a Pedro, a Felipe, a Pablo y a todo el mundo. Y ese fue el problema que causó allí. Por lo menos, fíjense que Pablo pudo hablar de su testimonio. ¿Ok? Mire brevemente lo que dijo Pablo. ¿Ok? Pablo habló en hebreo de su testimonio y los primeros 5 versos, ¿ok? Pablo le explica de dónde viene y le dice, yo soy judío, pero me crié en esta ciudad. La gente diría, ¡ah! Él se crió en Jerusalén y me crié a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran rabí que había en aquellos entonces, ¿ok? Bien, era el más famoso por su seriedad. ¿Okay? Y me crié conforme a la ley. Y yo perseguía este camino, o sea, los cristianos, hasta la muerte. Y los entregaba en las cárceles a hombres y mujeres. Y dice, y como el sumo sacerdote me es testigo, parece que el sumo sacerdote estaba allí también. ¿Okay? Yo recibí cartas de ustedes para ir a Damasco a traer presos a Jerusalén a los que estuvieran allí, no solamente los de Jerusalén, sino los de Damasco, para que fuesen castigados. Y él diría, ese era yo, ¿ustedes me recuerdan? Yo estoy seguro que muchos de ellos dijeron, ah, ahora sabemos quién es este, ahora ya estamos haciendo memoria. Y muchos dirían, ah, yo cogí clase con Gamaliel también, él era de los panas míos. Muchos fariseos dijeron, mira, ese es de los de nosotros, fariseo de verdad. Y ahí iban. Y le habló al sacerdote, saduceo. Mire, sacerdote, ustedes me daban cartas con permiso para ir a buscar los presos. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, verdad. Ese era de los nuestros también. Así que Pablo usó eso para darse a conocer. ¿Ok? Aquí ve la ilustración que dice Pablo. Y cuando, ¿verdad? Al final, en el verso 20 dice, cuando derramaba la sangre de Esteban, yo estaba allí presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esa parte él la contó también. Mire el sacerdote aquí. Acto seguido, ¿ok? Él lo que quería determinar era, nadie puede decir que yo no soy celoso por la ley de Moisés, ni fui celoso por la ley de Moisés. ¿Ok? Pero claro, ahora iba a contar la otra parte. Del verso 6 al 16, él le dice, pero cuando yo iba con las cartas aquellas a buscar a los cristianos, me pasó que Dios me visitó a través de Cristo Jesús. Y ahí él hace ese relato, ¿verdad? Ahí está cuando le daban las cartas, a ir a buscarlos allá. Y Dios con su gracia, ¿verdad?, lo derribó y le hizo conocer su misericordia. Y Pablo relata cómo él, cuando oyó a Cristo, le conoció, le confesó como Salvador y fue salvo. Y por ahí él sigue contando. En el verso 12, cuando Dios lo envió a ver a Ananías, recuerda. Y estoy seguro que aquellos judíos que habían venido de Asia, que lo habían visto disque en el templo, sabían quién era Ananías también, porque Ananías parece que lo conocía a todo el mundo. Y dirían, mira, sí, sí, este era aquel. Sí, mira, mira, haciendo memoria. Y oyendo el testimonio de él. Entonces, la otra porción, después que él le relata que él era judío, celoso, pero Dios lo había visitado a través de Cristo, se había convertido, en el verso 17 al 21, justo antes de la porción que leímos, ¿ok? Él dice claramente, esta es una porción que no está en otras partes, aquí se nos revela por primera vez. Él le dice, aconteció que vuelto a Jerusalén, esto fue después que él se convirtió y estuvo en Antioquía y fue a Jerusalén a ver a los que tenían alguna reputación de ser alguien. Usted recuerda que fue a ver a los apóstoles para ver qué comisión le daban ellos. Eso lo relatan los capítulos anteriores. Y dice, me sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo una visión. Y la visión le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y entonces le dice, Señor, pero tú sabes que ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a toda la sinagoga a los que creían en ti. Y yo mismo estuve de acuerdo cuando mataron a Esteban. Y él dice, en la visión, el Señor le dijo, ve, porque yo te voy a enviar a los gentiles. Y hasta ahí llegó el discurso. Pablo tuvo la oportunidad de decirle, yo era como ustedes, pero Dios me mostró la verdad y me salvó. Y después me mandó, lejos de aquí, a predicar el Evangelio a otros que tenían que escucharlo para ser salvos, a los gentiles. Y ahí explotó la cosa. Ahí, hasta ahí llegó, pasó como en Atenas. La resurrección de los muertos, para. No queremos escuchar nada más, porque no estaban de acuerdo con eso. Aquí a los gentiles, para. Y entonces ahí fue que se alzaron y el tribuno tuvo que sacarlo fuera de allí porque lo querían matar. Le dice, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y le decían al tribuno. Y se formó un motín ese día allí. Mire, hermano, pero mírelo bien sencillo. ¿Qué está diciendo Pablo en el verso 18? Que los judíos no iban a creer el testimonio, no iban a creer el evangelio. Y entonces él volvió a Jerusalén a testificarle el evangelio a ellos. Y no intentó ni testificarle el evangelio, intentó hacer el rito que ellos hacían. Y explotó el problema como quiera. ¿Por qué? Porque Pablo estaba haciendo una cosa, pero el testimonio anterior de Pablo lo perseguía porque decían, este era el que por allá enseñaba el evangelio, no lo llaman evangelio, pero enseñaba a no guardar la ley. Y ahora está aquí de que guardaron la ley, metió un griego en el templo. Y ese era el problema, hermano. Cuando uno va a ser de un testimonio, tiene que ser de un testimonio. Yo estoy seguro que esto a Pablo le sirvió para poder aprender bien claramente ese punto. Si usted va a predicar a Cristo, tiene que estar íntegro en su vida. En toda su vida debe glorificar a Cristo. Amén. No puede ser que de momento usted está aquí y dice, pues yo voy a ir un día a caerle bien allá a los romanos y voy allá y me meto allá en la iglesia y cojo la Eucaristía. Sí, porque es importante que ellos vean que yo no tengo nada en contra de ellos. Seguro que tengo algo en contra de ellos, pero si lo que están enseñando no es verdad, yo tengo que tener algo en contra de ellos. Ahora que no me paro frente a la iglesia ya a piquetearle, a tirarle con lata a las ventanas. Claro. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que están predicando allí. Que están predicando que uno se salva por obra. Pero lo mismo, entonces, si yo fuera él allí y me dijeran, el cura me dijera, mira, ¿sabes qué? Que es que, pues, tú eres buena gente, pero esta gente dice aquí que tú te pasas por ahí enseñando que María no salva. Mira a ver si tú te inventas algo y, pues, no sé, vamos a planear algo aquí para que tú no digas que no salva, pero di que Cristo y como que no digas que María no. ¿Ves? Para que, ni digas que sí, pero tampoco digas que no. Pues, y pues tú ven aquí y habla de Cristo, pero ponte un pinchecito con una virgen aquí. Para que todo el mundo vea, dice, pues mira, tiene la virgen ahí. Pues. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo se queda callado. Eso más o menos fue lo que Jacobo le dijo. Y mira el problema que resultó. Testimonio del Señor de que el creyente está para hacer las cosas correctas. No puede haber un amistad ni transar por aquellas cosas que no son correctas. Amén. ¿Qué pasa entonces con Pablo? Vamos al último punto. Míralos ahí cómo se alborotaron. Mira, ahí está el mellado otra vez. Ese mellado es bien bravo. Había que tenerle miedo. Vamos a ver el 25 al 29 del capítulo 22. Hermanita Clara, quiere leer.
Los versículos 25 al 29 del capítulo 22, de hecho, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado.
Amén. Muchas gracias. Entonces, pues, cuando dijeron los judíos, quita de la tierra a tal hombre que no conviene que viva, el tribuno se lo volvió a llevar, porque si lo deja allí, lo mataban. Dice, ellos arrojaban, y como gritaban y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo en el aire, estaban como unos monos brincando allí, furiosos todos, con que Pablo hubiera dicho que Dios, que Jehová Dios le dijo que fuera a los gentiles. Eso era una blasfemia para ellos. Y estaban como locos. Y el tribuno dijo que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote. Dice, este no está diciendo la verdad. Porque ¿cómo va a ser que este les hable? Y le estaba hablando en hebreo, o sea que el tribuno no sabía lo que él le había dicho, ese es el problema. El tribuno supo que él le habló en hebreo y que cuando iba de momento a lo más bien, explotó un problema. Dice, aquí hay algo que yo no sé y ya hay que sacárselo a fuetazo a Pablo. Eso es lo que quiere decir, examinado con azote. Azótalo hasta que diga la verdad. Para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando lo ataron con correa, mire, estaban amarrando con correa. Pablo le dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hubo otra parte en el libro de los Hechos que eso sucedió también. ¿Usted recuerda? Cuando estaban encarcelados, ¿se acuerda? No, y en Filipos allá, ¿se acuerdan? Que los metieron presos y los habían azotado sin preguntarle si eran ciudadanos romanos, porque la ley romana decía que el ciudadano romano tenía derecho a un juicio antes de que se le condenara. Eso se parece mucho a lo de hoy, pero es que eso se originó con la ley romana. O sea, no todo lo que pasaba con los romanos era malo. Ellos tenían un sistema de justicia que funcionaba. Y no se podía ponerle la mano a nadie, darle fuete ni nada, ni castigarlo, ni meterlo preso y nada, a menos que se le hubiera declarado que era culpable mediante un juicio. Y aquí lo habían amarrado y lo estaban preparando para darle azotes. Y Pablo, claro, si decía, yo soy ciudadano romano, ustedes me van a dar una pela sin haberme ajusticiado. Eso fue lo que le dijo. Y dice, cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno. Y le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque estás metido en un problema. Porque este hombre es ciudadano romano. Algo tenía que haber. Porque no iba a ser que Pablo, a punto de coger el fuetazo, yo soy ciudadano romano. Y el otro decía, ah, sí, yo soy americano, le diría el tribuno. Tenía que haber algo para probarlo. A lo mejor andaba con un papel, con un sello equivalente al pasaporte. Sí, pues si antes se creían que era egipcio, y ahora decir que es romano, tenía que tener un documento. Y decía, mira, búscame aquí pinchado. Y ahí a lo mejor sacó el... ¡Ah! Y a lo mejor fue donde el tribuno. Mira, fueron donde él, donde el tribuno, y dije, mira, tribuno, aquel que tú pensabas que era egipcio, no es ni hebreo, es ciudadano romano. Y él dijo, qué problema, si se llega a enterar allá arriba el gobernador que nosotros le íbamos a dar una pela a alguien que era ciudadano romano sin haberle hecho juicio, me van a botar de aquí. Y mire lo que hace. Vino el tribuno a hablar con el prisionero. Imagínate cuán asustado estaba. Y le dijo, ¿eres tú ciudadano romano? Y le dijo, sí. Y el tribuno dijo, a mí me costó mucho chavo hacerme ciudadano romano. O sea, él la compró. O sea, que él no era romano nada. Era comprado. Y Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Que Pablo había nacido en Tarso, ciudad romana, bajo jurisdicción romana. No había nacido en la provincia de Judea. O sea que Pablo era de padres judíos, por lo tanto era judío, pero había nacido en Tarso, ciudad de Asia, bajo la prefectura esta de Éfeso, ¿se acuerda? Así que era judío de nacimiento por sus padres, y romano por haber nacido en Tarso. Dios usó todo eso para que él, siendo ciudadano romano, se pudiera mover para donde quiera. El paralelo de hoy es un pasaporte americano. Usted puede ir a casi todos los sitios. A Irán no necesariamente puede ir. A otros países que restringen un poco, pero a cualquier otro país del mundo... Usted lleva el pasaporte americano y usted no necesita visa. Usted va allí, llega al aeropuerto, se presenta y lo dejan entrar. Le dan una visa automática por ser ciudadano americano. ¿Okay? Esa es una bendición que los americanos tienen para ir al campo misionero. No en todos los países es así. Vaya usted con un pasaporte israelí. No le dejan entrar en la mitad de los países. Pasaporte chino, tiene que hacer 20 cuentos, con un pasaporte de cualquier de estos países vecinos. Para entrar a los Estados Unidos, ¿cuánto trabajo da? Hay personas que se pasan muchos años tratando de luchar, llegar a tierra americana y después luchar la ciudadanía. Porque eso tiene un valor gigante que nosotros, para estar en Puerto Rico, de 1917 para acá, nacemos ciudadano americano automáticamente. Por más que digan y pataleen que si los americanos aquí allá, no vaya tan lejos. Es una bendición tener pasaporte americano. No diga más nada. Sea de lo que usted sea y haga la cruz, usted haga la cruz. Olvídese de eso. Aquí Pablo hizo lo mismo. Él dijo, yo tengo una forma aquí y yo tengo unos derechos como ciudadano. Yo soy ciudadano romano. Ustedes no me pueden azotar a mí. Mire, él no lo iban a dejar que lo azotaran por azotarlo. No había ninguna necesidad. Porque lo que quería el tribuno era sacarle por qué era que los judíos se habían enojado tanto contra él. El romano no iba a entender nada de eso, que era, no, que es que Jehová Dios me dijo a mí que fuera a predicar a los gentiles como ustedes. Y el romano le va a decir, ¿y a mí qué me importa eso? Yo no quiero meterme en esas cosas. ¿Ya? Pero no tenía que azotarlo para eso, él no me iba a dejar que lo azotaron, claro. Entonces, dice que el tribuno, o sea, dice, mandó a quitarle los que le iban a azotar, y tuvo temor por haberle atado. Lee hasta el 30, ¿verdad? Que parte como de la vez que viene, pero termina el capítulo 22. Dice, y queriendo saber la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo otra vez, por tercera vez, les presentó a ellos. Esa parte, claro, la historia se queda, como dice, continuará, porque no termina aquí. Pero hasta la parte que hemos visto aquí, hay unas cosas bien importantes que podemos reseñar de esta historia. Claro, esto va a continuar, hermano. Esto va, claro, y vamos a ver entonces qué sucede y cómo el Señor va haciendo que sucedan unos eventos uno detrás de otro para permitir que Pablo testificara no solamente allí, sino a un montón de otros gobernadores romanos y líderes romanos hasta que eventualmente llegó a Roma. Esta parte es importante. O sea que Dios tomó algo que no fue la mejor decisión de Pablo, vamos a tomarlo de esa forma, y lo cambió para que todos estos eventos que están sucediendo ahora y que van a suceder, Pablo pudiera testificarle a los romanos y de paso, por última vez, contundentemente, a los judíos. Y lo hizo allí en ese momentito que tuvo. Y le dijo claramente, el Evangelio es para todo el mundo, incluyendo los gentiles. Fíjese que no menciona más nunca a Jacobo y a la iglesia y a nadie aquí. Y de hecho, a lo largo del resto de este relato, no se vuelve a mencionar la iglesia en Jerusalén. No se sabe qué pasó con Jacobo, si Jacobo sacó la cara o no. No aparenta haber sido ese el caso. A mí me gusta pensar que Jacobo prestó atención y dijo, esto hay que resolverlo. Y tenemos que definirnos. O estamos en la ley o estamos en la gracia. No podemos estar entre los dos, como los murciélagos que dicen, no son ni ratones ni pájaros. Hay que decidirse qué va a hacer uno. No, que yo voy a hacer de las dos in between, para que todo el mundo esté contento conmigo. Y eso fue lo que causó ese problema que vimos ahí. Ahora bien, en este caso yo relato, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando llegamos a un punto culminante en los hechos donde dijimos, Dios como que transicionó de predicar a los judíos a predicar a los gentiles? Relatamos que habían matado a Juan el Bautista, al Señor Jesucristo y a Esteban. Y en ese momento, en el capítulo 7 en adelante, es que Dios le abre la puerta a los gentiles, ¿recuerda? Pues por poco, hubo un número 4. Que era Pablo. A Pablo bien de cerca Dios le hizo vivir todo esto para que viera, esto mismo es de lo que tú eras parte antes, pero de aquí yo te saqué para que tú me fueras testigo a los gentiles. Y después le va a revelar que él le iba a testificar en Roma, lo va a ver en el verso 11 del capítulo 23. Le dijo, no tengas temor ni se te doblen las rodillas, porque tú vas a ser testigo mío en Roma también. ¿Ok? Porque veía que Dios tiene un propósito con esto que está pasando aquí. Muy bien. Así que todos estos capítulos restantes que vamos hasta el capítulo final de los Hechos, ¿sí?, van a ver a Pablo prisionero todo el tiempo, hasta el final de la epístola, cuando él decide apelar a César, que era otro derecho que él tenía como ciudadano. Y vamos a explicar eso cuando nos toque el tiempo más adelante. ¿Okay? Así que cualquier equivocación que hubiera habido aquí, Dios la anuló y la cambió en bendición para darle gloria a él y para que el evangelio se predicara. Recuerde lo que dijimos. Pablo no estaba haciendo las cosas a lo loco. Él había decidido, estoy seguro por el amor que él le tenía a sus hermanos judíos, predicar a Cristo allí. Pero Dios le había dicho por el Espíritu en visión que allí no iban a recibir su testimonio. ¿Recuerda? Y así mismo fue. No recibieron el testimonio. Bien. Gloria a Dios. Así que un gran propósito que Dios tuvo con que eventualmente a Pablo lo enviaran a Roma y llegara a Roma. Allí en Roma fue que Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Imagínese usted todo lo que Dios le dio a él para que escribiera, inspirado por el Espíritu Santo, allí en la celda en Roma. ¿Qué? Con eso vamos a ir más adelante en más detalle. Gloria sea al Señor. Así que lo que vamos a ver de ahora en adelante es la transición de Pablo de Jerusalén en la línea azul, pasando por todo esto en barco, Creta. Y aquí es que viene la tormenta esa, que no es así en línea recta, a lo mejor fue así, hasta que llegó a Malta. Y de ahí fue subiendo hasta que llegó a Roma. Todos esos capítulos que vienen van a describir este viaje de Pablo. Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Duda hasta ahora? Sí, que la historia no hemos podido concluir completamente, no termina. Ahora vamos a ver la otra porción de la historia que continúa en el capítulo 23. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Lorian?
Lo que yo entendí leyendo y eso es que en sí el Señor nunca le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén, ¿verdad que no? Sino que era que el Señor le había avisado que cuando él fuera allá iba a tener persecución, que en realidad la desobediencia de él fue en la purificación que hizo, ¿verdad? Que ahí vino como que a volver atrás y hacerlo de la ley, pero que en sí no fue que Dios le dijo que no fuera, ¿verdad? Era que el Señor le decía que le había avisado por el Espíritu Santo que cuando fuera allá, pues
exacto,
lo que le decían que no fueran, sí, ¿verdad? Eran los que estaban con él, que le decían no vayas porque te van a,
que no fuera porque le iba, pues, todas las cosas que le iban a pasar. Mira cómo dice en el verso capítulo 21, verso 12, dice, al oír esto, que es la profecía de Agabo, dice, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ajá. Y el 14 dice, como no le pudimos persuadir, insistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Uh-huh. Amén. Así que, como bien dice Lorian, Dios le dijo, no vaya, o sea, te van a esperar problemas en Jerusalén. La parte que no necesariamente, ¿verdad?, es clarísima, pero bien pudiéramos decir, se le dijo, no vaya a Jerusalén. A lo mejor el consejo era de los hombres, no era del Señor. Esa parte no es completamente del todo clara.
Es que yo estaba, por ejemplo, en el 20, el 22 y 23 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Ajá. Pero el verso 4 del capítulo 21 dice, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Por el Espíritu Santo. O sea, por eso es que decimos que en un momento dado bien pudo haber sido cuestión de tiempo, hermano. Porque recuerde también que en una ocasión El Señor Jesús iba a ir a la fiesta de los tabernáculos en, creo que Juan capítulo 7, si mal no recuerdo. Y entonces todo el mundo le preguntaba, ¿tú vas a ir a la fiesta? Él decía, no, vayan ustedes. Pero después que todo el mundo se fue, al otro día él fue. O sea, él dijo, no, no voy. Pero okay, quiere decir, no voy hoy. Pero voy después, y al otro día fue. Y allí fue que se paró y dijo, en el gran día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerdan? En esa fiesta fue. O sea, bien puede haber sido que a lo mejor le dijeron
no,
el verso 4.
No fuera en ese momento.
No fuera en ese momento, ajá, y más tarde fuera. Lo que siempre estuvo presente es que
iba a pasar,
que iba a pasar dificultades.
Sí. Que él sabía lo que iba, porque el Señor ya le había dicho.
Él sabía. Él sabía que iba a pasar dificultades. Todo el mundo se lo había dicho. Inclusive algunos por el Espíritu lo habían dicho, no vayas. Uh-huh. Así que, por eso que decimos, si podemos decir, siempre le dijo el Espíritu que no fuera, y fue, no necesariamente fue así. Puede ser que después le dijera, no le dijera no vayas, pero le dijera sí, ahí va a haber tribulaciones. Y él como quiera fue. Esa parte es la que yo digo, el récord, o sea, el registro, no lo dice. Así que no podemos decir, Pablo hizo lo que deseó, no necesariamente. Por eso decía, hay que estar, habría que ser Pablo para saber exactamente qué era lo que había pasado. Pero lo cierto es que si fue, habiéndole dicho al Espíritu que no, okay, fue en contención, yo dudo mucho que hubiera sido así conociendo a Pablo, o hubiera ido sabiendo que Dios no le impedía ir, pero como quiera se iba a encontrar con las dificultades. Como quiera que sea, Dios usó a Pablo como su instrumento, como siempre lo había usado. Y todo esto, usted vio como todo esto fue cambiando, inclusive logró que bajo la protección romana le predicara a los judíos por última vez, por si acaso, porque le había testificado muchas veces. Y ahora, el resto del tiempo del libro lo usan para testificarle otra vez a los gentiles y también a través de todas estas cartas que vemos aquí. Amén. Así que eso vamos a empezar a verlo la semana que viene. Hay varias aplicaciones, ¿verdad? Y con esto yo quiero resumir. Mezclar la ley con la gracia, que fue lo que pretendió hacer Jacobo, solo traerá confusión y esto empaña el Evangelio. Porque un día no se sabe ni la hora que es. Pregúntele a un católico romano si está seguro que va a ver la gloria de Dios en la eternidad. ¿Qué le va a decir? Usted es un arrogante porque eso nadie lo sabe. No, la Biblia dice que, dice, aquellos que son de Cristo han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Ah? Y esos son los que estarán en la gloria con el Señor. No, que eso no lo sabe nadie, porque es que, ¿cómo se salva uno? Por obra, bueno, no por obra, hay que tener fe, pero es que hay que tener de las dos. Entonces, si es de las dos, ¿para qué tú tienes que cumplir con todos los sacramentos que te dan? Pues, porque es que los sacramentos demuestran fe. Y ahí te vienen con ese juego de palabras. Gimnasia, magnesia y todas esas cosas. Y te mezclan todo eso ahí y las personas no quieren pasar trabajo. Ay, yo hago lo que me diga el cura. Ah, pasar trabajo ahí, está pasando trabajo ahí, explicando cosas. El cura me explica. Así lo resuelven todo. Y se quedan enredados allá, mezclando las dos cosas. El Evangelio de Cristo es sencillo. Cuando Lutero, que estaba enredado también, y lo tenían dormido, leyó la epístola a los Gálatas, dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió por mí. Cuando él leyó eso, dijo, ¿y cómo cuadra eso con todos los cuentos que me han metido toda la vida a mí? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice el verso 21, no desecho la gracia de Dios porque no puedo. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió de más. Y ahí se dio cuenta Lutero, porque fue claro el Evangelio, tenemos que ser claros. Segundo, la enseñanza del Evangelio suele despertar reacciones violentas de parte de los que son celosos por defender tradiciones humanas. Claro, le pasó a Pablo allí. Voy y Dios me mandó a los gentiles, y ahí se formó el problema. La mejor defensa del creyente cuando falsamente acusado es identificarse y contar su testimonio, lo que él hizo con los judíos. Y algo cierto que vimos ahí en la reacción de los judíos que querían matar a Pablo es, ya usted ve lo que producen los prejuicios raciales y religiosos, que ciegan a los hombres a la voluntad de Dios. Y por último, hay situaciones en que el creyente puede apelar a sus derechos de ciudadano. Hay una razón de ser para usted ser lo que es y ser del país que sea y de la formación que sea. Nada malo con usar los derechos que usted tiene, porque Dios ha puesto a las autoridades como sus representantes y para ejercer el gobierno. Lo dice Pablo claramente. Así que, si uno puede usar la ley para exigir que le hagan justicia, usted lo puede hacer. No hay nada malo con eso, eso es su derecho. Eso fue lo que usó Pablo aquí, en este caso. ¿Amén? Bueno, entonces, la semana que viene, mire, otra vez peleando. Este no sabe más que pelear. ¿Okay? Usted va, en una ocasión ahí que Pablo usa también otra estrategia. Cuando él ve que lo que él iba a testificar ante un grupo de personas ahí no iba a resultar en nada. Y esto es la asamblea que convocó el tribuno para que Pablo les explicara a los judíos otra vez. Mire cómo terminaron todos. Peleando ahí, gritándose. Uno de esos debe ser el mellado, pero no se ve porque está de lado. Debe ver si en la próxima lo encuentro y se lo pongo allí de nuevo. O le pongo aquel otro, el loco aquel que le trataron de sacar los demonios, ¿se acuerda? ¿Se acuerda el loco? Ese. Ok. Bueno, vamos a estar en Hechos 23 completo, prácticamente, ¿ok? Hasta el verso 35. El capítulo 23 completo, que tiene muchas partes bien importantes, léalo con cuidado, ¿ok? Para la semana que viene. 5 de junio, ya cambiamos a junio. ¿Amén? Después de este quedan 4, 49, 5 más. 5 a partir del de hoy. Y ya con esto resumimos el libro de los Hechos. Estamos ya en la recta final. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, pues vamos a estar de pie. Vamos a incluir al hermanito Gerardo. Amén. Gerardo, en oración. Gloria a Dios. Amén. ¿Oramos? Bueno, vamos a orar. Señor, tú eres bueno y te damos gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias ahora también porque hemos podido estar todos los hermanos en armonía y allí siempre envías tu bendición. Ahora, Señor, afinca, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Que la pongamos por obra y que, habiendo visto esta historia, Señor, de Pablo, también hemos visto en ella, Señor, verdades doctrinales, Señor. Que podamos permanecer puros en doctrina y que prevalezcamos en el Santo Evangelio, tal y como tú lo predicaste, Señor. Y que entendamos, Padre Santo, que tenemos que ser fieles y ser obedientes a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pido que ahora también bendigas a todos mis hermanos que estamos aquí y a los que no estuvieron con nosotros hoy también. Bendícelos a todos, Señor, y dirígelos en el resto de la semana. mira, señora Gerardo, permite que después se sane, que estos antibióticos le hagan efecto y que le mejore la bronquitis, Señor, y pueda estar bien, y le podamos ver nuevamente. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos también que tú has traído, Señor, a formar parte de esta familia en Cristo. Te pido que hoy, donde quiera que estés, les bendigas y que puedan tener un buen descanso, Señor. Bendice al hermano James, que venía de camino de allá de San Juan. Tráele con bien, Señor, a su casa. Permite que haya llegado bien. Y Padre Santo, ahora que nosotros salimos también, bendícenos y cuídanos en la calle. Y mañana, Señor, donde fuéramos, llévanos y tráenos con bien también. Permítenos regresar, Señor, este domingo para congregarnos, Señor, gozarnos y también observar, Señor, la cena en ese día. Y a los hermanitos, Señor, del Ministerio de Alabanza, tráenos, Señor, este viernes para ensayar y perfeccionar los cánticos, Señor. Te lo pedimos todo ahora, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me les bendiga a todos, hermanos, que vayan bien y que descansen.